¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Primer episodio de Historias en Alta Voz. Un encuentro que vamos a tener cada tanto para divertirnos, para emocionarnos, para disfrutar de los libros, de las palabras y de las historias. Un grupo de hombres y mujeres provenientes de diferentes rincones del país se van a dar cita también aquí con ustedes para entregarles sus experiencias, sus lecturas y esto que a todos nos apasiona tanto. Yo soy Andrés Pulido y estoy en este momento aquí también conduciendo este programa y mandándole un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando en los diferentes puntos de nuestro país, a las personas que están en las montañas, a los que están en las llanuras, a las personas que están cerca de los ríos, a las personas que están cerca de las selvas, de las zonas selváticas, a quienes están en los corregimientos, en las cabeceras municipales, en los municipios y en los barrios también de las ciudades de nuestro país. Ojalá que hasta allá lleguen estas ondas de radio y estas historias en altavoz. Les voy a presentar a estas voces, a este equipo que van a estar con ustedes también de aquí en adelante. Ella vive en Medellín, es antioqueña de pura cepa, le encantan los libros, se llama Liliana Múnera y está en este momento allá, desde casa en Medellín, dispuesta también a llevarles a ustedes algunas palabras y algunas historias en alta voz. Lili, bienvenida a Historias en Alta Voz, ¿cómo le va?
Hola Andrés, muchas gracias por ese saludo tan cálido y un saludo también a todos los oyentes que van a estar acompañándonos, que se van a dejar contagiar. ¿Qué vamos a tener en Historias en Alta Voz? Les cuento que vamos a tener muchas recomendaciones para todos esos profesores, esos padres de familia, esos acompañantes de los niños, esos cuidadores, van a saber cómo empezar con ellos a leer, pero también vamos a saber cómo contagiar a los jóvenes de esta pasión por la lectura y que todos los públicos puedan disfrutar de la literatura, que para nosotros es algo tan exquisito.
También está en este equipo de Historias en Alta Voz un hombre que tiene por ahí la vida dividida entre el altiplano cundiboyacense, entre Santander, de allá viene su familia y también viene parte de su historia. El señor Alexander Carreño, bienvenido Alex.
Andrés, un gusto estar aquí con ustedes en la mesa, los compañeros que están aquí el día de hoy, pero a todos, especialmente los que nos están escuchando en casa, para mí es realmente un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes y les cuento que lo que vamos a tener aquí es un encuentro con la palabra, un encuentro con la palabra a través de los relatos de la tradición oral, pero también de todas aquellas historias y aquellos versos que están depositados en los libros.
Este señor nació en el Valle del Cauca, tiene salsa, tiene mambo y tiene guaguancó en la sangre y también de eso nos viene a entregar un poquito. Don Víctor Muñoz, bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, muchas gracias. Feliz de estar aquí, poder compartir esta pasión que tanto nos mueve los corazones, que son los libros, que son las letras, que es la poesía, pero también otro factor fundamental que alegra nuestras vidas y es la musicalidad, las sonoridades que están más relacionadas con ese universo de lo literario de lo que muchas veces nos imaginamos. Y qué bueno que la gente pueda disfrutarlo, que pueda escucharlo, que pueda compartirnos también un poco de sus historias. Y bueno, ojalá se lo disfruten como no lo disfrutamos nosotros.
Y finalmente, a este señor le encanta el vallenato, es su género favorito. Probablemente es porque sus raíces y parte de su corazón vienen de la costa caribe colombiana, de Barranquilla. El señor Luis Carlos Pacheco, bienvenido a Historias en Alta Voz.
Andrés, muchas gracias, ¿qué tal todo? Feliz de estar aquí en Historias en Alta Voz. Y qué rico que las personas se conecten con nosotros y quieren escuchar magníficas historias. Pero aparte de eso, vamos a tener conversaciones. Escritoras y escritores de todo el país nos van a contar sus aventuras en el universo de los libros. Los que leyeron, los que escribieron. pero también nosotros vamos a conversar en torno a esas historias que les vamos a sugerir, que les vamos a compartir, que les vamos a leer.
Palabras, recomendaciones, música, conversaciones, esto y muchísimo más van a encontrar ustedes aquí en Historias en Altavoz. Y tanto así que van a encontrar que también van a tener ustedes algunos desafíos aquí alrededor de nuestro programa, porque ustedes también son muy importantes, su voz y su participación es esencial, es fundamental para nosotros.
Historias en Altavoz.
Y arrancamos entonces, unas miguitas de pan que les vamos a ir entregando para que ustedes las sigan y ojalá no se pierdan, porque nos deben ayudar a destapar, a descubrir, a adivinar un personaje. Nuestro primer personaje de nuestro primer episodio de nuestras historias en Altavoz. Don Víctor.
Bueno, el personaje que traigo el día de hoy, compañeros, compañeras y a todas las familias y maestros que nos están escuchando en las distintas partes del país, es un personaje que creo que no es ajeno a esas narraciones que aprendemos desde pequeños. Voy a darles, como decía Andrés, unas pequeñas pistas a ver si ustedes lo van descifrando. Y la primera pista que le puedo dar es que a nuestro personaje le encanta andar a la moda. Le encantan las corbatas, le encantan los sombreros encintados y las chaquetillas, algo que nuestros abuelos llamaban chupa. No sé si a alguno de ustedes, de pronto a Liliana, se le ocurre un nombre, un personaje o alguien que le esté allí rondando ya la cabeza, o a ustedes allá en sus casas.
Víctor, ¿y será que este personaje de pronto será verde, de pronto salió sin permiso de la mamá, le alzó los hombros y se fue a encontrar con unos amigos?
Y tanto fue así que su madre le gritó, muchacho, no salgas. Pero él efectivamente salió, Liliana.
¿Salió de repente, Víctor, este personaje muy orondo?
Muy orondo cuando un compañero le decía, amigo, venga usted conmigo. Y sin permiso de su mamá, decidió irse.
Viejo Víctor, ¿y será que este personaje se fue a comer, a bailar, a parrandear, a escuchar música?
Con pantalón corto se fue a parrandear con sus amigotes sin permiso de su mamá.
Y finalmente, ¿quiénes fueron los que comieron ahí? ¿Serían los gatos?
Fueron los gatos y resulta que nuestro personaje logra huir, pero termina en la garganta de un pato tragón.
¿Quién será allá en casa? A ver, ¿ustedes ya saben cuál es el personaje del que estamos hablando? ¿Será Víctor que alguien aquí ya lo tiene?
No sé, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Allá en sus casas ya tienen una imagen de este posible personaje literario?
Sencillo, sencillo.
¿Qué dirá Liliana en Medellín? Yo creo que Liliana es la que lo va a destapar y la que ya lo tiene listo para compartirlo con la gente de Historias en Altavoz.
Ese personaje tiene que ser Rin Rin Renacuajo. Pues sale sin permiso, está vestido con su ropa más nueva, se va con los amigotes, no le importa lo que diga la mamá, ese es Rin Rin Renacuajo.
Efectivamente, Liliana, es Rin Rin Renacuajo, y este personaje hace parte de un relato que conocemos como El Renacuajo Paseador. ¿Y recuerdan el nombre del autor?
Don Rafael Pombo.
Don Rafael Pombo. Este es el primer personaje que queremos compartirle a todo el público, y dice así: el hijo de rana, Rin Rin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda.
Claro, todo el mundo.
Qué sabroso suena eso. Yo le puedo dar un dato pequeñito. Fíjese que me he puesto como a buscar las palabras, esa palabra chupa, que me parece tan hermosa, tan bella, resulta que es un regalo de los árabes a la lengua española. Se utilizaba y por alguna transformación del lenguaje, de la palabra original derivó en chupa, pero es un regalo de los árabes a los españoles que luego la trajeron a América.
Rin Rin Renacuajo o el Renacuajo Paseador es nuestro primer personaje de Historias en Altavoz. Aquí también vamos a tener misterios, preguntas que ustedes van a tener que resolver a lo largo de este programa. Liliana dijo, yo tengo un misterio hoy para arrancar. ¿Cuál es ese misterio, esa pregunta que tiene para los oyentes, Lili?
Pues Andrés, el misterio de hoy es muy sonoro. Quiero que ustedes cierren los ojos y piensen, cuando yo les digo gitanjáfora, ¿qué se imaginan? ¿Qué será lo que es una gitanjáfora? A ver, ¿a alguno de ustedes se les ocurre?
Uy, Liliana, para mí una gitanjáfora es una forma muy antigua de contar anécdotas sobre seres fantásticos. Liliana, yo quiero que me cuente una gitanjáfora.
¿Será que es eso? ¿Será que es una manera de narrar? Vea, hay que ver. ¿Qué más encuentran ustedes? ¿Qué será lo que se imaginan?
Yo no sé, A mí esa palabra tan sonora, gitanjáfora, me hace recordar cuando yo era niño allá en Cali y jugaba esos juegos tradicionales como el Jamie, la Lleva, el Tintín Corre-Corre. Yo creo, Liliana, que es un juego.
¿Será? Ay, vamos a jugar a la gitanjáfora, pero usted entra quedando. Ah, de pronto, a ver, ¿qué más se les ocurre?
Yo creo que aparte de sonora, como dijo aquí el compadre Víctor, puede ser algo apetitoso, algo sabroso. Lili, ¿es algo de comer? Quiero una deliciosa gitanjáfora, por ejemplo.
Ay, extra doble. Pues si fuera algo de comer, una gitanjáfora, fijo, tendría arequipe.
Bueno.
No, Liliana, yo creo que todos aquí están equivocados. Yo creo que una gitanjáfora es una vasija donde las personas pueden echar la leche, donde las personas pueden echar agua, donde las personas pueden echar bebidas tradicionales en cada uno de los rincones del país. Entonces uno le dice a la mamá o la mamá le dice a uno, alcánzame la gitanjáfora que voy a servir la leche, por ejemplo.
O sea, Andrés, si usted postula para seguir jugando con las palabras, que es de la familia de jofaina, de vasija, de jarra.
Exacto, solamente Lili que le dicen a uno es, páseme la gitanjáfora para la leche.
¡Páseme la gitanjáfora para el guarapo! ¿Será que eso es? No sé, yo creo que todas las opciones están chéveres, pero, podríamos ir al diccionario para saber qué es una gitanjáfora. Ya nuestros oyentes en casa pueden buscar en el diccionario o pueden preguntarle a los papás o a los abuelos o incluso preguntarle a los niños qué creen que es una gitanjáfora.
Antes de irnos, les vamos a revelar el misterio. Y ustedes pueden ir diciéndonos, pueden ir pensando y pueden ir averiguando qué será eso de una gitanjáfora, que es nuestro primer misterio del día de hoy. También, aquí en Historias en Altavoz, pues vamos a tener juegos. Y vamos a jugar con una de las cosas que más nos gustan en todo el mundo, que son las palabras. ¿Cómo es eso, Alexander, de que aquí vamos a jugar con las palabras? ¿Eso se puede hacer?
Claro que sí, Andrés. Aquí le vamos a alterar el orden a todo esto que comúnmente nosotros compartimos desde la lectura. Se trata de romper esas estructuras y ver qué es lo que pasa. Que de eso estoy seguro a la gente le gusta mucho, sabe mucho también. Y yo, en alta voz, para el día de hoy, voy a compartir este poema que se titula La Serenata. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca las altas suenas campanan, y que los rebuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los silbos serenan, y que los gruños marranan, y que la aurorada rosa los extensos doros campa, perlando líquidas viertas cual yo lágrimo de ramas. Yo, friando de tirito, si viene la brasa almada, vengo a suspirar mis lazos, ventano de tus debajas. Tú, en tanto duerma tranquiles en tu camada regala, ingratándote así, burla de las amas del que te ansia. Oh, ventánate a tu asoma. Oh, persiane un poco la abra y suspire los recibos de este pobre exhalo amanta. Ven, endecha las escuchas en que mi exhala se alma y que un milicio de músicas me flauta con su acompaña.
Hay muchas casas donde hay unas máquinas de escribir muy viejas y yo creo que este escritor tenía una de esas y es tan pero tan vieja que ya hasta las teclas estaban dañadas y por eso le quedó así como de extraño, como todo invertido ahí todo al señor.
Sí, Andrés, a don José Manuel Marroquín, que es el autor de este fragmento que les acabo de compartir, se le averió la máquina de escribir, pero si quieren saber qué es lo que realmente aborda este bello poema, tienen que leer el texto completo y lo consiguen en las bibliotecas públicas en un libro que se llama Poesía Humorística Colombiana.
Es un verdadero reto intentar aprendérselo, pero creo que sería un bonito ejercicio, así que luego lo vamos a retomar e intentaremos aprendernos al menos un par de versos que suenan tan bonito y que tienen tanta música ahí detrás. Y aquí también, en Historias en Altavoz, tendremos frases que nos van a emocionar o que nos van a dejar por ahí una idea rondando en la cabeza.
Andrés, y para todas las personas que nos escuchan, hablando de compartir, quiero compartirles esa joyita. Cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho o de sus brazos. Y yo creo que los niños que son abrazados siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres. Y eso siempre te hará lector, porque ese perfume, esa conexión sensorial dura para toda la vida. Y esto es de un señor llamado Maurice Bernard Sendak.
Oiga, ¿Maurice Sendak no es el de Donde viven los monstruos?
Sí, señor. El maestro de ese gran libro Donde viven los monstruos. Maurice Bernard Sendak.
Ese tiene también una película que las personas han visto mucho también, ahora también en la televisión, la dan sobre todo en los canales que de cable y por suscripción, ese tipo de cosas. ¿Sabe qué siento de la frase que acaba de entregarnos usted, Lucho? Que leer es un acto de amor. ¿Usted también lo percibe así?
Sí, señor. Y ese acto de amor dura para siempre. Ese lazo es indestructible.
Pues ojalá nosotros estemos formando, así sea unos hilitos muy chiquitos y muy débiles, pero que luego se vayan fortaleciendo entre más cosas y más lecturas aquí vamos compartiendo con ustedes. Y como a eso vinimos, a compartir historias en altavoz, aquí tenemos pues unas lecturas muy especiales para ustedes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, ya que Andrés y Lucho estaban hablando de esos vínculos, de esos lazos que se tejen con la lectura, uno de los recuerdos más bellos que tengo de mi infancia allá en la ciudad de Cali era cuando mi papá, antes de dormir, a mi hermana y a mí, nos colocaba unos casecitos con canciones infantiles. Allí estaba Mambrú, estaba Tengo una muñeca vestida de azul y una cantidad de canciones que para mí fueron la base fundamental para mi historia lectora. Creo que marcaron tanto mi historia que la sonoridad y la música siempre han sido para mí asociadas no solo a la felicidad, sino al tema de la lectura. Mire que una de las más bellas historias que tengo en ese trasegar lector fue justamente algo que me pasó en el Chocó, ¿sí? Y era ver cómo los niños musicalizaban una cantidad de poesía que nosotros conocemos en el interior, pero que no tenemos ese ritmo y esa sabrosura que sí tiene la gente del Pacífico. Y como homenaje a esos niños de allá del Chocó, a los niños de Quibdó, de Tadó, de Bagadó, a todos esos lugares bellísimos que conocí, que llevo realmente en mi corazón, quiero dedicarles esta primera lectura, que más que lectura es una pequeña ronda infantil que me voy a arriesgar a cantar aunque tengo una pésima voz, y ojalá los niños que estén escuchándome no se decepcionen porque la canción es bellísima. Del libro Cocorobé, Cantos y Arrullos del Pacífico Colombiano, una canción que se la escuché a los niños en el Chocó, El Carpintero. Mi compadre carpintero carpinteaba de rodillas. Cuando ya estaba cansado, carpinteaba en una silla y el cuerpo le daba como una anguila, le daba la rabadilla. En la silla, carpintero, vos no te podés sentar. Tiene una pata quebrada y le falta el espaldar. Con el clavo y el martillo, carpintero a trabajar. Dale duro a la madera para que pueda descansar. Ahí está.
Mucho flow, mucho sabor. Venga, ¿cuál era el de ustedes el que iba como en contratiempo con las palmas? Hay gente que no es tan musical, ¿no? No sé si era por allá en Medellín. ¿Liliana andaría por allá con las palmas desfasadas?
No. La que no tiene ritmo, no. Esa no soy yo.
Y justamente creo que una de las cuestiones más importantes de lo que ustedes hablaban, de esos vínculos que teje la lectura, es ese ritmo que nos propone la musicalidad y toda esa sonoridad de la poesía. Por eso creo que es importante que los niños lean poesía y sobre todo que los padres le lean a los niños poesía y que los maestros compartan esa poesía.
Sí, Víctor, y es que la poesía, esos arrullos, es como la primera entradita que tenemos al lenguaje, la primera entrada que tenemos a esto delicioso de la lectura. Si nosotros somos de buenas, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, estamos escuchando esos arrullos, esas canciones. Yo recuerdo que cuando nació mi bebé, mi Luchito, mi Luis Ángel hermoso, en esos primeros meses que uno está completamente abrumado por haber traído una nueva vida a este mundo, él lloraba y lloraba, y yo lo calmaba con una canción precisamente de Zully Murillo que se llama Dormite. También la podemos encontrar en Cocorobé, Cantos y Arrullos del Pacífico. Y quiero compartirla con ustedes. Dice así: hace un ratote que canto y no logro adormecerte, porque grandotes tenés esos ojos y tarda pa' que se cierren. Dormite, por Dios, mi niño, y hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite, y hacele caso a tu mamá. Mi tía ya me contó que siendo vos tan chiquito, en un prispras te soltaste la mano para ir gateando hasta el río, que destapaste un canasto, ay oí, y juntaste con la ropa todo el arroz, el pescado y el revuelto que ella le iba a echar a la sopa. Dormite, por Dios, dormite, hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite, hacele caso a tu mamá. Yo no voy a llamar al coco, ni al diablo pa' que te asuste. Lo que quiero es que sonrías, mi negrito lindo, y tus pestañas se junten. Claro que pa' que se junten, oíme pues, falta como medio rato. Dormite, por Dios, dormite, mañana tengo trabajo. Dormite, por Dios, dormite, mañana tengo trabajo. De ir a la mina, cortar leña, sembrar, recoger racimo, pescar y luego ir a vender al mercado. ¡Caramba! Yo estoy cansada, mi niño. ¡Ah! Al fin cerraste los ojos. Ahora dormí hasta mañana. Yo sé que vos me entendiste. Vos sos un rey pa' tu mamá. Yo sé que vos me entendiste. Vos sos un rey pa' tu mamá. Pa' tu mamá sos un rey. Vos sos mi rey. Yo sé que vos me entendiste, vos sos un rey pa' tu mamá.
¡Qué belleza,
hombre! ¡Qué lindo, lindísimo!
Y Liliana le pone ahí como algunas inflexiones también.
No, y súper efectivo, no, les cuento que de verdad con esto se calmaba mi hijo.
Yo le sumaría a eso que nos acabas de compartir, Liliana, tan musical, un fragmento del poema de Para dormir a un negrito de Emilio Vallagas que dice: dormiti mi negre bonito, diente de merengue, bemba de caimito. Bueno, esa es una que me hiciste venir a la cabeza, pero hay otra palabra que a mí me llama mucho la atención, el arrurrú. ¿Qué es el arrurrú para ustedes?
Pues no sé, me hace recordar como esos primeros gorjeos de los bebés, ¿no? Esa repetición de ciertas palabras, no sé, me hace acordar cómo los niños comienzan a entrar a ese mundo del lenguaje, para mí.
O como el preludio del sueño, como con esa frase, con ese sonido con el que uno empieza a conciliar el sueño, tal vez.
Estaba pensando en la tradición de mi familia, mi abuela y mis tías, cuando nacían mis primos, colgaban un chinchorro y mientras ellas iban haciendo las tareas que tenían para su jornada, lo metían a uno ahí y lo empezaban a mecer, y por eso les hablaba de la rurú, porque les voy a compartir una de estas que es muy, muy tradicional para que todos los padres, para que todos los maestros, los cuidadores se den cuenta que estos versos, que estas bellas palabras siempre han estado ahí, como estas de la rurú. Arrurrú mi niño, arrurrú mi amor, duérmete trocito de mi corazón, duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, hacer de comer. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir.
Es una de las palabras más frecuentes en las canciones de cuna, en las nanas. Yo, por ejemplo, le tengo una también, compadre, para compartirle aquí, de este libro que se llama Poesía para Niños, del libro Al Viento. La boda de los gatos. El gato y la gata se van a casar y no hacen la boda por no tener pan. Arrorró que te arrullo yo. El gato goloso mira la ensalada y la gata rubia se lava la cara. Arrorró que te arrullo yo.
Qué bonito, pero fíjense que no todos los escritores o los poetas piensan en canciones para dormir a los niños. A mí me llama poderosamente la atención el poema de Nicolás Guillén que se llama Canción de cuna para despertar a un negrito. Y aquí lo voy a citar no solo porque estamos hablando de nanas, de arrullo, de musicalidad y de todo lo importante que esto es, sino porque también tiene que ver esto que les voy a compartir con la palabra enigmática del día, la gitanjáfora. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza, ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza, coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza.
Eso hay que tener experiencia para decirlo así de rápido.
Qué bello, eso está muy bello, pero bueno, ya que mencionó a don Nicolás Guillén, yo le tengo otro inicio memorable de don Nicolás Guillén, el inicio de Zapito y Zapón y por supuesto recomendadísimo. Zapito y Zapón son dos muchachitos de buen corazón. El uno bonito, el otro feón. El uno callado, el otro gritón. Y están con nosotros en esta ocasión comiendo malanga, casabe y lechón.
¡Qué rico!
Bueno, y me termino de unir a esa petición de musicalidad para todas las edades, pero sobre todo para los niños, con algo que yo recuerdo de mi infancia, que me gustaba mucho escucharlo y veía a mis compañeritas jugándolo con las palmas. Lo repetían así. Seguramente es muy conocido. Cucú. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, de capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con falda de cola. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, vendiendo romero. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, para mi pollito. Cucú, cucú, no lo quiso dar. Cucú, cucú, yo me eché a llorar. Y esa es la versión recogida en el mismo libro que ya he reseñado, Poesía para niños del libro Al Viento, cuya selección la hace Beatriz Elena Robledo.
A uno le dan ganas de acompañar esos cucús como con las palmas también, ¿no? Hay mucha música y este es un episodio, como es el primero y es una fiesta y es una celebración, pues debe haber mucha música. Y aquí también vamos a tener música de nuestro país, música de nuestra tierra, música también de nuestro continente con la que vamos a festejar estas historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz.
Sé que todos ustedes recuerdan, así sea un pedacito, de esta canción que estamos escuchando. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Esta canción, aquí en esta versión, es de María del Sol Peralta. Ella es pedagoga, ella trabaja con niños y lo hace a través de dos cosas maravillosas, a través de la música y a través de la literatura. A través de esas dos cosas, ella hace ejercicios de memoria, hace ejercicios de identidad, hace ejercicios de lenguaje, y ese trabajo pues la ha llevado a ser reconocida no solamente aquí a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y está cantando una canción que es muy popular, que es un arrullo del Pacífico colombiano, que se llama San Antonio. Muchas personas, justamente por lo famosa que es la frase, también reconoce la canción como Señora Santana, y hay una cantidad de versiones sobre esta muy buena canción. Así suena esto. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Una canción con la que podemos bailar, una canción en la que podemos integrar a los niños y a las niñas, y es una muy buena recomendación que hacemos también para los maestros, para los padres, para los cuidadores. Disfruten mucho de la música con sus niños.
Ay, sí. Andrés, de esta canción que pones, a mí me surge un recuerdo, y es que mi abuelita, aunque tú mencionas acá que es una canción, un arrullo del Pacífico, mi abuelita, acá en Medellín, en el barrio Manrique, me arrullaba con esa canción. Ay, mi abuelita, doña Ofelia Cuartas, con esa canción nos arrulló a todos los nietos, y yo la recuerdo mucho, con esa vocecita que tenía mi abuelita.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Y bueno, sí, Andrés, tenemos, como les habíamos dicho, muchas recomendaciones, y precisamente la primera recomendación es esa, que abracen a sus hijos, que los sienten en las piernas y que así empiecen a leer, que todo este encuentro afectivo sea también el encuentro con la lectura, que así arrancan las nanas, así arrancan los arrullos, pero también después, cuando arranquen las rondas y cuando empiecen los juegos, no le tengan miedo a jugar, el lenguaje se disfruta. Y precisamente queremos recomendarles autores que hacen muchos juegos de palabras y que hacen adivinanzas. Yo les recomiendo, por ejemplo, a un autor que muchos conocen y que no saben que conocen. Les recomiendo a Roald Dahl, que tiene en sus libros infantiles muchos juegos del lenguaje, muchas maravillosas historias. Él, por ejemplo, es el autor de Matilda, es también el autor de Jimmy el Durazno Gigante, es el autor de muchas historias en las que maneja un humor muy, muy bello, muy acorde a la niñez. Además, les recomiendo al poeta cubano David Cherisian, que entre sus libros de juego con el lenguaje tiene Caminito al Monte, Ilógico Zoológico, Juguetes de Palabras, y lo más chévere es que estos libros los pueden encontrar tanto en las bibliotecas públicas como en las colecciones semillas que están en las bibliotecas escolares.
Y una recomendación, Lili, que yo haría a los padres es que todos esos poemas, todos esos fragmentos bellos que encuentren, léanlo y compártalo con sus niños. Yo nunca olvidaré, por ejemplo, cuando era muy pequeño, un poemita que nos recitaba nuestra maestra cuando nos enseñaba a escribir, que decía: manecita rosadita, muy experta yo te haré, para que hagas buena letra y no manches el papel. Creo que tenía menos de 4 años y miren cómo la sonoridad de este poema se ha quedado casi que 20 años después.
Y aún así manchaba el papel.
Y aún así manchaba el papel. Pero también mire que frente a esa canción que usted nos contaba en este libro, que es mi recomendado del día de hoy, Cocorobé, Cantos y Arrullos del Pacífico, de la colección Libro al Viento. Se los recomiendo a los padres, a los cuidadores, a los maestros. Dice así, que me hizo recordar usted, Andrés: mira qué bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando. Oh, río, oh, ra, San Antonio ya se va. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño, otra para vos. Abuela Santana, ¿qué dicen de vos? Que sos soberana y abuela de Dios. Del libro Cocorobé, Cantos y Arrullos. Ese es mi recomendado.
Historias en alta voz.
Hombre, y lo que me han dicho me ha hecho recordar algo. Esa evocación con deleite que hace Lili de la abuela, esa evocación con deleite que hace aquí el viejo Víctor de la maestra, me hace acordar que, y como lo dijo Lili también, ese es el umbral a la gran literatura. Me acordé de un verso de un poeta que ya es recomendado para jóvenes y para adultos, pero que recoge todas esas sensaciones. El verso es: tú me quisiste cuando niño, y eso quiere decir para siempre, del gran Raúl Gómez Hattin, en un poema que se titula A una amiga de la infancia. Miren cómo concentra esa idea de que todo lo que sucede en la infancia es para siempre. Por eso ojalá les podamos regalar, profesores, padres, a los niños, ese deslumbramiento inicial que sea maravilloso, y ojalá ese deslumbramiento inicial sea con la palabra.
Yo también quiero participar y quiero hacer un recomendado. Estoy hablando de la colección de territorios narrados del Ministerio de Educación, la cartilla número 20, que se llama Negro he sido, negro soy, negro vengo, negro voy, Comunidad Educativa de Guapi, Cauca, el Pacífico colombiano hacia el sur, que también es una región hermosísima de este país.
Bueno, y ahora que estamos hablando esto, Luis Carlos, mira que la gente que está en sus casas podría estar pensando que esta sonoridad, toda esta musicalidad, todos estos juegos de palabras, toda esta poesía infantil, esta poesía que están en los rullos y en las nanas, hace parte solo del folclor colombiano, pero no. Mire que esto hace parte del legado universal de todas las culturas del mundo. Usted puede encontrar nanas, usted puede encontrar arrullos, usted puede encontrar cantos infantiles tanto en Japón como en el África, del África a Venezuela, de Venezuela a cualquier otra parte del mundo. Y eso es un factor como fundamental de esto que nosotros estamos compartiendo el día de hoy.
Recomendaciones para todos y para todas ustedes, textos y también maneras de que ustedes también compartan las historias con los niños. Estamos en Historias en Altavoz y también vamos a tener por aquí en cada episodio para todos ustedes visitas muy especiales. Como lo dijo Luis Carlos, de escritores, de escritoras, de ilustradores, de ilustradoras, de personas que se dedican también a crear. Y esos creadores pasan a saludarnos y ahora tenemos nuestra primera invitada del día de hoy.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, y la invitada del día de hoy es una invitada súper especial porque es una especialista en esto que nos convoca el día de hoy, y es la literatura infantil. Yolanda Reyes es una especialista en esto, trabaja con niños desde hace mucho tiempo y además es escritora. Imagínense que ganó el premio Nobel Talentos de Fundalectura, entre otros reconocimientos. Ella además tiene un proyecto de animación a la lectura y de expresión artística, que además es una librería que se llama Espantapájaros. Pero dejemos que sea Yolanda Reyes la que nos cuente más de sus libros, de su experiencia de vida, más de sus historias. A ver, Yolanda, cuéntanos a todos los que te están escuchando en toda Colombia, cuando tú no eres escritora, ¿qué eres?
Cuando no soy escritora, soy maestra. Maestra de literatura, maestra de hora del cuento, trabajo con niños y adultos.
Cuéntanos, Yolanda, ¿cuál es ese libro culpable de que te hayas vuelto escritora?
Hay muchos libros culpables de que yo sea escritora. Los libros sin páginas que me contaba mi abuela desde muy niña. Los primeros libros que leí en la infancia, recuerdo mucho dos novelas, Corazón, de Edmundo de Amici, y Heidi, de Joanna Spree. Pero creo que definitivamente Roald Dahl, Las Brujas, ese libro me hizo pensar que valía mucho la pena escribir para niños y que la maestría de Roald Dahl era algo a lo que se podría apuntar y daba muchas alternativas para hacer muy buena literatura. Es un maestro del humor negro y de la narración, un narrador extraordinario, Roald Dahl.
¿Y de qué lugar de tus experiencias, de qué lugar de esos que has recorrido, de qué lugar de tu mundo vienen esas historias que nos cuentan?
¿De qué lugar de mi mundo provienen las historias? Bueno, de ese mundo secreto, de esa cara que a veces no se ve cuando estoy haciendo otras cosas, cuando estoy organizando el mundo, y de ese mundo que hay entre la clase y el recreo, cuando nos encerramos, cuando cerramos la puerta y nadie nos ve, de todas las cosas que a veces no sé cómo decir o que no se dicen, no de lo que nos sale bien, sino de lo que nos sale como queremos o no sabemos cómo va a salir. Y sobre todo vienen las historias de un mundo que es incierto y que es todavía no dicho. Escribir una historia es tratar de organizar una posibilidad que aún no había sido posible.
Yolanda, tú que te dedicas a esto, que has tenido contacto con tantos niños, ¿por qué crees que es importante la presencia de los libros y la presencia de la lectura en casa? ¿Qué tan relevante puede ser esto para los niños?
Los libros en mi casa están por todas partes. Pues está la biblioteca de la familia, pero también está mi biblioteca pequeña de libros para niños, y está la biblioteca de mis hijos que se fueron de la casa, y la lectura. Y está, por supuesto, la lectura en Espantapájaros, porque además tengo una librería y un jardín infantil, y los libros y la lectura me sostienen, nos permiten decir cosas. Hoy justamente estaba en el cierre de los niños que se van al colegio grande y que vivieron estos últimos 3 meses con nosotros en Espantapájaros, metidos en el computador, en Zoom, y nuestra forma de tejer historias y de comunicarnos fue haber hecho libros y haber leído libros y haber mandado libros a la casa, y hoy ellos, 4 o 5 años, hicieron unos libros preciosos, un poco en la casa y un poco en el jardín. Y para mí es el valor de las historias, cómo nos amarran y cómo tejen vínculos incluso en los momentos más difíciles.
Bueno, y si esto es así de importante, entonces yo quiero que nos regales así como un secretico así infalible para que los que nos están escuchando, allá las familias en sus casas, allá los profesores, todos los mediadores, puedan compartir lecturas con la familia. ¿Cuál es ese secretico?
Un secreto para compartir lecturas con nuestra familia. Nada mejor, nada, y no es secreto, que leer, que en la casa haya libros, que una biblioteca siempre sea un lugar hospitalario que te recibe. Y bueno, si pudiera contar el mayor secreto, es que los niños no se vayan a dormir por las noches sin un adulto cercano que les cante una canción de cuna cuando son bebés, y que les cuente cosas, que les cuente primero libros sin páginas y luego un cuento cada noche antes de dormir. Eso se queda para siempre guardado en la memoria poética y nos acompaña el resto de la vida. Y cuando no podemos dormir, nos contamos historias, leemos historias. Creo que leemos para revivir esos momentos, esos ritos de la infancia.
Yolanda, yo te cuento que hoy estamos hablando de juegos de lenguaje aquí, así que yo te reto en este momento a que nos compartas un trabalenguas, una retahíla. Cuéntanos algo de esto.
Una gitanjáfora. Jacarandá, jacaranda, jacarandá. La jicotea no anda, lo anunció ya. Jácaro, jícaro, y no me acuerdo más. Es el principio de un poema de Mirta Aguirre, poeta cubana para niños. Maravillosa. Léanla, búsquenla.
Ya que sabes muchos juegos del lenguaje, quiero que ahora nos compartas algo de ti que los lectores no sepan.
¿Algo de mí que mis lectores no sepan? Hay muchas cosas de mí que los lectores no saben. Incluso hay cosas de mí que yo ni siquiera sé. Entonces, por ejemplo, los lectores no saben que estoy escribiendo un libro que tiene que ver con la incertidumbre y con la educación, pero que lo había empezado a escribir antes de que llegara la cuarentena.
Y Yolanda, ¿cuál es tu historia en altavoz? Regálanos un fragmento de ese hijo preferido, de ese libro que escribiste y que es tu favorito.
Bueno, les voy a leer un poema que se llama Receta para dormir. Es muy importante en estos días, que a veces no podemos dormir. Y dice así: para que el sueño venga, se recomienda cerrar los ojos, contar ovejas, hacerse amigo de las estrellas, comer manzana con mejorana y tomar agua de perejil. Sentir que el viento mece la cama, tocar la almohada con la nariz. Para que el sueño venga y se quede quieto toda la noche cerca de ti, pídele al mundo que haga silencio. Dile que el sueño quiere dormir. ¿Quieres que te lo vuelva a decir?
Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartirnos todas tus historias aquí en Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Bueno, y como nosotros tenemos invitados muy especiales, los invitados más especiales de todos son ustedes, nuestros oyentes. Ahora queremos escucharlos, queremos saber cuáles son esos trabalenguas, cuáles son esas retahílas que los trasnochan, o también queremos saber si supieron que era una gitanjáfora.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos, soy Dana Sofía Torres, un saludo a Historias en Altavoz. Para mí una gitanjáfora es una poesía o una herramienta de los indígenas. Gracias, feliz día.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Edirne de Artunduaga y creo que una gitanjáfora es una palabra un poco desconocida para mí, porque no tengo muy claro su significado. Yo diría que es como el título de un cuento.
Hola amigos de Historias en Altavoz, quiero que adivinen esta adivinanza. Tiene ojos y no ve, tiene agua y no bebe, tiene carne y no come, tiene barba y no es hombre. ¿Qué es? Si no adivinaron, es el coco. Muchas gracias, chao.
Para mí lo que significa una gitanjáfora es una fruta o una verdura que se puede consumir.
Quiero compartir una adivinanza con ustedes, que tiene cuatro patas y es veloz. Y es el leopardo.
Hola amigos de Historias en Altavoz, quiero contarles una adivinanza. Alta, alta como un pino y no pesa ni un comino. ¿Qué soy? Si no lo adivinaron, eran las nubes. Espero que les haya gustado, muchas gracias. Chao.
Una gente afuera y cuando cumples años.
Hola compañeros de Historia en Altavoz, mi nombre es Joan Yesí, el grado sexto uno. Bueno, lo primero para mí una gitáfora es como una palabra que se utiliza en la literatura o en la poesía.
Una gitáfora, ufa, es una abeja.
Historias en Altavoz.
Ah,
cómo cobra de vida esto cuando escucha uno a la gente, Víctor, sobre todo a los niños con esas voces tan dulces y con esas ocurrencias y con esa forma tan especial de hablar.
¿Qué tal? ¿Cómo vio usted esa de la abeja? Eso puede ser una gitanjáfora, quien quita. Pero es bellísimo poder comunicarse de esta forma con los niños que nos están escuchando. Y sobre todo que se vinculen a través de esos juegos de palabras que nosotros vamos a proponer a lo largo de estos programas, Andrés.
Su voz es importante para nosotros. Recuerde ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, a través de tantos puntos que hay, y también enviarnos sus historias, enviarnos sus saludos, enviarnos sus respuestas a las preguntas y a los misterios que les vamos a plantear en cada episodio de Historias en Alta Voz.
Historias en Alta Voz.
Compañeros, siempre estamos hablando de ese interés que tenemos porque los niños lean, los padres, los maestros, los promotores de lectura, y yo creo que en esto que estamos escuchando en las voces de ellos, en esto que estamos leyendo, está la clave. Para que alguien se interese por leer, tiene que enamorarse de las palabras primero, y para eso son estos juegos, para enamorarnos de su musicalidad y para poder hacer con ellas lo que nos plazca.
Y también para eso está la música. Les prometimos mucha música, y mucha música les vamos a dar con esto que sigue así.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
El palo y la pala, el rato y la rata, el ojo y la hoja, el limo y la lima, el velo y la vela.
Esto que ustedes están escuchando en este momento pertenece a un proyecto que se llama Canto Alegre. Ese proyecto nació en Medellín, en la tierra de Liliana Múnera, en el año 1984, y nació con el objetivo de crear y producir música de calidad para acompañar a los niños a crecer y a estar felices. Hoy es una corporación cultural muy grande y es un referente mundial por su variedad de contenidos, de proyectos, de espectáculos, que en 35 años pues han marcado una historia maravillosa. Y esta canción, que a mí me saca siempre una sonrisa porque me muestra algunas palabras que suenan igual, casi idénticas, que parecen parejas, pero como dice la canción, pues son realmente disparejas. ¿Le gusta, Víctor?
Me encanta, me encanta. Y resulta que justamente ahora que usted habla de Canto Alegre, también tienen un bellísimo texto que, digamos, hace parte de esas investigaciones que ellos han realizado, que se llama Secretos para Contar, y que está en la mayoría de las bibliotecas escolares de los colegios. Y mire que allí, en este libro, está justamente la ronda de las disparejas, que dice así: parejas, parejas, parejas que no son parejas, el cuento y la cuenta, el trompo y la trompa, el suelo y la suela, el palo y la pala, el rato y la rata, el ojo y la hoja, el limo y la lima, el velo y la vela, el velo y la vela, el libro y la libra, el puerto y la puerta, el cuerdo y la cuerda, el plato y la plata, el pero y la pera, el caso y la casa, el cero y la cera. Parejas, parejas, parejas que no son parejas, del señor David Cherishan, cubano. Parejas, tremendo, me encanta.
Parejas que no son parejas, o parejas disparejas, como lo que canta Canto Alegre, de su tierra, Lili, de Medellín, de Antioquia, para el mundo.
Sí, Canto Alegre es muy reconocido por este proyecto tan bello, musical, pero además de ello, Tita Maya, que fue la líder de Canto Alegre, también lideró lo que nos contaba Víctor, la colección Secretos para Contar, que fue pensada como una enciclopedia que se llevara al campo, que allá en el campo pudieran tener libros con diversos temas. Entonces este esfuerzo muy bello, patrocinado por empresas privadas, empresas públicas, ¿cierto?, también hace parte de las colecciones de las bibliotecas públicas municipales y de las colecciones Semilla. Un esfuerzo valiosísimo porque ha recogido el conocimiento de las comunidades y además ha llevado conocimiento a las comunidades.
Lili, y además contarles a todos los que nos escuchan que esta colección está completica para descargar en internet, la colección de Secretos para Contar.
Mire usted, una recomendación adicional.
Una de las cosas que me gusta justamente, Lili, es que este libro estaba propuesto como un collage de imágenes alrededor de la literatura. Ustedes podrán encontrar fragmentos, podrán encontrar canciones, rondas, podrán encontrar de todo, y es de muy fácil acceso. O sea, no necesita usted ser un gran experto, sino que usted abre la primera página y ya está atrapado en esa delicia que nos propone la señora Tita Maya en esta bellísima investigación, Secretos para Contar.
Y no solo eso, Vic, porque no solo tiene libros que nos llevan rimas, que nos llevan canciones, que nos llevan cuentos, sino que también tiene libros que nos hablan de medicina, que nos hablan de los electrodomésticos, que nos hablan de saberes diarios, que nos hablan de cómo cocinar, de identificar las plantas. Entonces es una biblioteca muy completa y qué chévere que la podamos tener a nuestro alcance.
Nos gustan las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, todos estos lugares donde podemos encontrar libros maravillosos. Y hablando de libros, pues vamos a continuar leyendo hoy para todos los niños y para todas las niñas en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, y para estas segundas historias en altavoz, yo les propongo a mis compañeros que hagamos un contrapunteo de versos y de rimas. Y voy a arrancar, esta se llama Los Chicoticos y hace parte de Corazón Coplero, una reedición del coplero campesino. Dice así, Los Chicoticos. Allá te mandé tabacos envueltos en una hojita, te pido los chicoticos para probar tu boquita.
Qué sabroso, Lili, yo voy con algo del interior del país. Yo vi de una garza blanca con un piquito rosado sacando de la laguna un corazón traspasado.
Pues yo me voy para el norte, Lucho, y dice así, a ver si esto le suena a la gente que nos está escuchando. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua.
Eso sonó muy bueno.
Víctor, para usted, chontaduro mantecoso no se debe regalar porque mancha los pañuelos y no se pueden lavar.
Pues yo le tengo otro, chontaduro maduro, come el negrito Arturo, compran y no me dan.
Chontaduro con pan.
Ah, yo les tengo otro, pero más bonito, vean este. Aquí nuestra biblioteca nunca nos puede faltar. Está en el campo y el pueblo y en todo sitio y lugar.
Caramba, por si están despechados. En el hondo de los mares suspiraba una ballena y en el suspiro decía, quien tiene amor tiene pena.
Ja, miren este, cuando voy al pueblo a fiestas me gusta la longaniza y después una chichita cuando ya salgo de misa.
La chichita después de misa.
Hablando de chichas, miren esto, la zapa batía la chicha con su bracito pintado y el sapo cargaba el agua con su chorote escondao.
Vean este, no fue que naciera bruto, fue que nadie me enseñó, si alguien me hubiera enseñado, letradito fuera yo. Sin el torbellino alegre de esta tierra sin igual, mi vida toda sería como la arepa sin sal.
Qué rico, mira que yo me la aprendí en el colegio, pero decían, yo no fue que nací bruto, fue que nadie me enseñó, que si alguien me fuera enseñado, quién sabe quién fuera yo.
Aquí me voy con esta, el piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de pan. Repicó el gorgojo desde su guarida, hágase la boda que yo doy el pan.
So. Hombre, vea este contrapunteo, muy bueno, me parece que salió aquí con versos, además de todos los rincones de nuestro país. Usted debe saber si unos versos, unas coplas, unas retahílas, unos juegos de palabras allá donde nos está escuchando. Háganoslo llegar, comuníquese con nosotros y queremos escucharlo también.
Andrés, para referenciar lo que estaba leyendo, es también de la colección del libro Al Viento, el que se titula Qué bonito baila el chulo, cantas del Valle de Tensa, acá de la región cundiboyacense.
Recuerden visitar las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, que ahí también están los textos de donde sacamos estas lecturas maravillosas que hemos compartido con ustedes.
Historias en altavoz.
No nos podemos ir de Historias en altavoz sin revelar el misterio, Liliana. Preguntamos al comienzo qué es una gitanjáfora. Por ahí algunos niños, Víctor, dijeron que es una abeja, otros dijeron que es una jirafa, otros dijeron que es cuando uno está de cumpleaños. Dijeron muchas cosas, no sabemos si tienen razón o no, porque no conocemos aún la respuesta a ese misterio, Lili. ¿Cuál es la respuesta?
Pues resulta, Andrés, que todos ellos tienen razón, porque una gitanjáfora es un juego de palabras en donde nosotros podemos jugar con ellas, podemos inventarlas, podemos modificarlas a nuestro antojo. Pero Andrés, ¿sabes quién es un experto en esto? nuestro amigo Alexander Carreño. A ver, Alexín, contanos qué es una gitanjáfora.
Bueno, Lili, yo creo que más que experto, yo soy alguien que se deleita mucho con estos juegos de palabras, y efectivamente la gitanjáfora son todas estas posibilidades, y digo son posibilidades porque dentro de ellas está la jeringonza, la retahíla, el trabalenguas, todas aquellas que nos permiten jugar sobre todo con la musicalidad. Aquí no nos importa si entendemos lo que dice el texto o lo que nos quiere proponer la poesía. Aquí se trata de ir jugando con esa cadencia. Por eso, un ejemplo inicial del programa de hoy fue el poema La Serenata de José Manuel Marroquín, y un segundo ejemplo también de jeringonza fueron los versos que citamos del poeta cubano Nicolás Guillén cuando hablábamos de coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza.
Y saben a quién también, sabes Lili, saben queridos oyentes, a quién también le fascinan las gitanjáforas, a Gabriel García Márquez. Les recomiendo ese documental que se titula La Escritura Embrujada, donde aparece nuestro premio Nobel de Literatura cantándonos de memoria con deleite la misma gitanjáfora con la que empezó aquí mi compadre Alexín.
Pronto tendremos más misterios, más preguntas, más personajes, pero sobre todo más historias en altavoz. Nos encontraremos en el próximo episodio. Aquí lleguen a la cita. Encontremos nuevamente. Tienen ya la invitación para estas historias en altavoz. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.